Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BTT de Requena se proclamó vencedor Jorge Gómez del Flower Olympia, Juan Martínez del Requena fue tercero y Daniel Doménez del Chiva fue cuarto. En la Vuelta Social de Villena venció Adrián Bustamante del equipo Centre Mundial. Catalá del Benigànim fue 18º y Víctor García del Benigànim ocupó la posición 20. Pedro José López Gil, del equipo ULB Sports, se alzó con el triunfo de la 7ª etapa de la Marina disputada en Villajoyosa. El próximo fin de semana se disputará la Vuelta de Cadetes en Gandía, la Intercruz del Vinalopó en Granagost, la BTT de Chelva, la BTT de Benigànim, la BTT de Crevillente, la Cicloturista de Traiguera, la Cicloturista de la Vall d'Uixó y, por finalizar, la Vuelta a la Marina en Bellreguard.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional estos últimos días?
Bueno, Pepe, pues hoy vamos a comenzar con un trabalenguas, a ver qué tal. Ahí vamos, te va, ¿eh? Groenewegen ganó a Demare la Kuurne, Bruselas Kuurne, que es la hermana pequeña de la Omloop Het Nieuwsblad. ¿Qué te parece?
Te ha salido perfecto. Si lo tengo que decir yo, tardo una semana.
Yo no sé estos belgas si a ellos les resultará tan difícil de decir, por ejemplo, Valverde gana la etapa reina en Abu Dhabi. ¿Qué opinas?
Yo creo que, primeramente, para un español suena mucho mejor y la ilusión es tremenda.
Pues como os decíamos, Valverde, que es que este tío, yo no sé lo que lleva dentro del cuerpo, pero su motor parece que es un diésel de estos que duran 400.000 kilómetros, porque ahí está ganando en la general de Abu Dhabi, en la contrarreloj, es que es impresionante.
En la contrarreloj, hizo muy buena contrarreloj, pero realmente es que está prácticamente cerca de los 38 años, y está hecho un chaval. Es que la ilusión, es que lo oyes con las declaraciones que hace y lo hace con tal ilusión cada vez que está ahí en el podium y está triunfando. No sé si, creo que no son 113 o 115 triunfos ya como profesional. Es tremendo. Afortunadamente yo creo que debe ser uno de los, o el español que más triunfos haya logrado a nivel profesional.
Yo creo que seguramente, o sea, nos estamos arriesgando, pero sí, yo creo que con casi toda seguridad y que le saque muchísima ventaja al siguiente.
Porque es que es un ciclista donde desde que empieza la temporada prácticamente hasta que acaba está ganando, y ese no es el típico perfil del ciclista español. Con lo cual, bueno, el ciclista español se ha centrado mucho más en las grandes vueltas siempre, pero es que este ataca siempre que puede y allá donde está. Es un ejemplo a seguir, y la lástima es que, claro, tarde o temprano, más pronto que tarde, se nos tiene que jubilar este Alejandro Valverde. Pero esto sí que es una joya del deporte español.
Bueno, de momento lo disfrutamos. Ha ganado el Tour de Abu Dhabi por delante de Kelderman y Superman López, que ha terminado a 29 segundos. Y aquí la nota siempre es pues el hombre este que tiene tan mala suerte, ganador del Giro, que siempre tiene eventos extraños. ¿Sabes quién te digo, no?
Me imagino.
Que después de su salida en el Giro y aún así ganarlo, aquí en el Tour de Abu Dhabi también se le ha roto dos veces la bicicleta, unas veces con problemas con el cambio, que no se lo han conseguido regular, se le ha visto, hay escenas en las que se le ve lanzar la bici y tirarla contra el suelo. Bueno, este hombre tiene mala suerte y y ya está, y aún así gana. Es curioso.
Bueno, porque cualidades no le faltan.
No, está claro. Es un contrarrelojista muy tremendo, que siempre hemos dicho que el Tour, pues ahí lo tiene. Este año Paco Fraño creo que lo marcaba como favorito.
Lo marcaba como favorito, desde luego, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, viniéndonos un poquito más cerca, ya sabes que ha terminado hace nada la Semana Ciclista Valenciana, una competición femenina que ha sido ganada por la asturiana Alicia González, de 22 años. Bueno, ha sido ganada, ha subido al podium con el equipo, es la primera subida al podium del equipo Movistar. Ha ganado realmente Hannah Burns, de un equipo inglés. Y Alicia, pues bueno, es destacable por eso, porque es la primera vez que el equipo Movistar femenino, que se fundó el año pasado, ¿no?
Este año. Creo que
bueno,
sí,
este año ha empezado a correr, pero ya el año pasado empezaron con los trámites y todo. Y bueno, pues ya empieza a aparecer en los primeros puestos.
Ya ha subido al tercer peldaño del cajón de la Vuelta Femenina a la Comunidad Valenciana, esta Semana Ciclista Femenina, y realmente éxitos. Vamos a ver si a lo largo de la temporada siguen ya llegando esos éxitos para el equipo femenino de Movistar, que confirmen una larga trayectoria dentro del pelotón internacional.
Bueno, ella hizo entre las 10 primeras en las 4 etapas, o sea que está ahí como una campeona. Pasándonos al mundo del ciclocross, Van der Poel, que es un monstruo del mundo del ciclocross, ha conseguido superar el récord histórico que tenía Sven Nys, ganando 32 victorias.
Frente a 30 que tenía el mencionado ciclista.
No está nada mal, ¿no? Tenía pensado participar solo en una de las carreras de Bélgica, pero Van der Poel, pero cuando vio tan cerca esta posibilidad, supongo que los medios de comunicación le empezarían a decir que puedes batir el récord, que no sé qué tal. Pues dijo, pues ya está, vamos a por él.
Y lo ha conseguido.
Y lo ha conseguido. O sea, 32 victorias, la élite total del mundo del ciclocross. Nos vamos al mundo profesional ciclista de carretera y Romain Bardet, que se estrenó en 2018 con un octavo puesto en la Marseillaise. Se tuvo que parar su progresión por un accidente doméstico. No sé exactamente qué le pasó. No sé, se cortó cortando jamón.
Sí, creo. Algo así.
Y bueno, ya empieza, ha vuelto a la carrera de nuevo y ha ganado la clásica Ardèche. Un ataque lejano, Bardet ya sabes que es un tío que, oye, dentro del pelotón actual, pues da espectáculo.
El espectáculo quedó en el último Tour tercero, en fin, y es la apuesta francesa.
Pero para, de largo, además de largo. Con mucha diferencia.
Para ganar el Tour, pero bueno, ahí está. Empieza también recogiendo triunfos esta temporada. Vamos a ver cómo le va también.
De ahí nos vamos al Astana, que ya no sé si habréis visto en los medios de comunicación, que se encuentra en una situación crítica y con riesgo de desaparición. Según las propias palabras de Vinokurov, están tirando de ahorros para seguir subsistiendo. Y hay mucha gente que no está cobrando, de los corredores, de asistentes, y está la cosa muy complicada.
El problema es que, pues la ayuda prometida de Astana no le ha llegado del gobierno al cual ellos pertenece el equipo. Y están a empezar la temporada. Estas primeras carreras con resultados muy buenos, incluso tienen triunfos en el World Tour ya, pero están realmente tirando, como bien dices, con lo que quedó de la pasada temporada. Entonces, no sabemos el futuro no se presenta nada halagüeño para el Astana. Y para el ciclismo español hay que decir que entre los componentes del equipo hay 3 españoles. Vamos a ver cómo les va. Yo lo que deseo y espero es que se solucione, que estos problemas económicos sean totalmente pasajeros y que al final tengan la evolución de la temporada según lo previsto y con triunfos para todos ellos y sobre todo para algunos de los españoles que están entre ellos.
Se ve que bueno, el gobierno de Kazajistán es el que no ha dado su subvención todavía. Yo no sé, Pepe, si es que está el petróleo ahora mismo las placas solares le están poniendo arrinconado. ¿Qué opinas?
Bueno, ten en cuenta que el barril de petróleo no está viviendo su mejor época. Está subiendo, ahora se mantiene en unos niveles donde, vamos, yo creo que no debe de ser ese el problema importante, sino que realmente es cuestión de voluntad política muchas veces, y donde a saber el por qué el gobierno de Kazajistán pues tiene a bien o no darle esa subvención al equipo de la Astana. Y muchas veces ya no es cuestión de lo que suba o baje el precio del barril de petróleo, sino, como pasa en casi en todos los sitios, presupuestos hay, lo que pasa es para dónde los destinas. Es cuestión de que la voluntad política tenga a bien ponerlos en A, en B o en C. Ese es el tema.
Y ya para terminar las noticias de hoy, Pepe, pues el típico granito de arena de Fromm, que siempre tiene que coletear un poco su positivo por salbutamol. En este caso es la Gran Bretaña la que ha dicho que podría dejar a Fromm fuera de los mundiales. Bueno,
bien, lo que pasa
no
es
decir
que
nada
eso
diciendo
es
nada.
Una suposición o un comentario que ha salido de algún miembro de la Federación de Ciclismo de Gran Bretaña, pero que lo da como si de aquí hasta que se surja el Campeonato del Mundo del 2018, que es prácticamente, creo que es a finales de septiembre o octubre.
Pues no queda nada.
Claro, entonces, en principio, pues queda mucho, mucho trecho. Tienen que pasar las tres grandes vueltas, tienen que pasar, hay muchos compromisos y muy importantes previos a él. Yo espero, lógicamente, que se tiene que decidir antes. Pero aún así, lo que dice este miembro de la Federación, como digo, de ciclismo de Gran Bretaña, es que si llegase a esa fecha y no estuviese todavía claro la resolución del problema de Chris Froome, pues la Federación de Gran Bretaña tomaría la decisión de no incluirlo entre los seleccionados. Primero, vamos a ver cuando llegue la fecha si está claro o no está claro, y luego, si eso se mantiene así, al final, si se cumple el vaticinio de esta persona.
Pues ahí lo dejamos las noticias esta semana, Pepe. La semana que viene, más y mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
La semana pasada, Pepe, estuvimos hablando con Raúl Valenciano, que no sé si te acuerdas, nos comentó que era la primera vez que participaba en la marcha de mountain bike, y nos comentó la dificultad frente a la carretera, que en lo que respecta a la técnica, que era mucho más complicado y muy diferente, ¿verdad?
Lo recuerdo perfectamente, y yo algunas veces he hecho algo de montaña, y entre otras cosas prefiero la carretera porque es, como te diría, no hace falta tanta pericia, tanta técnica, tanta habilidad para ir a hacer bicicleta de montaña. Necesitas una técnica tremenda, una habilidad tremenda. Entonces, bueno, por eso te digo que los que a lo mejor somos mucho más cortitos técnicamente, nos gusta más la carretera, entre otras cosas, porque tenemos que utilizar mucho menos de técnica.
Bueno, pues si eso nos pareció ya exactamente como dices tú, lo de hoy ya no te cuento. Nuestro invitado de hoy, que se llama Alfons Bayonas, él es ciego,
¿sí?,
y él hace mountain bike, descensos en tándem. Pero, Pepe, que yo he visto unas fotos y a mí se me ponen los pelos de punta.
Pues antes de que nos cuente nada, desde aquí mi más sincero reconocimiento, y me quito el sombrero ante semejante hazaña.
Alfons, muy buenas, ¿estás por ahí?
Hola, buenas. Sí, estoy aquí.
Bueno, yo he podido ver unas fotos tuyas bajando con el tándem por unos sitios que yo casi te voy a decir que caminando, no sé, bajaría pensándomelo.
Cuesta más.
Y
caminando cuesta más.
Seguro. Sí. Bueno, ¿tú eres ciego de nacimiento?
No, no, no. Yo tuve un accidente en el año 99, con 20 años, y a raíz de ahí pues perdí la vista y algo de movilidad en el brazo y pierna derechos. Pero bueno, a partir del año 2000 me fui recuperando del accidente, las secuelas y demás, y básicamente se puede decir que lo único que me ha quedado ha sido el problema de la vista, que no, eso debería ser recuperable. Pero bueno.
¿Y antes hacías deporte?
Sí, antes era mecánico de bicicletas, ya en una tienda especializada en Barcelona, y por hobby, no por ganarme la vida ni mucho menos, practicaba mountain bike, que cualquiera de sus modalidades, y en especial el descenso, que es lo que desde siempre más me ha gustado.
Bueno, una vez que tuviste el accidente y empezaste a recuperarte, ¿hubo un punto en el que dijiste, quiero volver a coger una bicicleta?
Sí, claro. Eso, el primer día, nada más salir del hospital, ya fue lo primero que pensé. Pero también fui realista y vi que no podía, que en ese momento era totalmente inviable. Y al cabo de un año...
Parece que se ha cortado la conexión cuando nos iba a contar, Alfons, cómo empezó en el mundo del tándem después del accidente que lo dejó ciego. Veremos a ver qué nos va contando Pepe.
A mí, desde luego, es una entrevista que, bueno, tengo muchas ganas de oírlo, porque a mí es una de las personas de las cuales yo, desde luego, como he dicho antes, es digno de admiración y es un ejemplo para cada uno de nosotros, cuando muchas veces decimos que no podemos más. El ser humano, con voluntad y con constancia y con fuerza, no tiene limitaciones.
Efectivamente. Alfons, nos estabas contando que había pasado un año y ahí se ha cortado.
Vale, pues pasado un año del accidente, más o menos, pude juntar conocimientos, materiales y demás y montarme mi primer tándem, que lo hicimos ya a la carta, haciendo la geometría y demás, porque en ese momento no había en el mercado materiales que se adecuaran a lo que yo estaba buscando, que era un tándem de montaña con doble suspensión y frenos de disco, que vendría a ser lo mismo que cualquier bicicleta, pero en biplaza. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, empezamos a desarrollar y hacer ensayo y error, hasta que ahora, 18 temporadas después y unos cuantos patrocinadores por medio, hemos evolucionado hasta 6 veces el sistema de suspensión y podríamos decir que tenemos una geometría, unas medidas y unos materiales que son exactamente las mismas condiciones que una bicicleta, pero para dos.
Entonces, el tándem convencional, la bicicleta tándem convencional, ¿no te valía para ti?
O sea, un tándem
te refieres para serie, montaña, ¿no? Que el de mountain bike, sí. Era el que no había nada como tú querías,
exacto,
¿no?
Exacto, de mountain bike. A nivel de carretera algo hay, sí. Pero también es bastante mejorable. Y más, una vez has probado una bicicleta de esta medida, todo lo que hay de catálogo... algo le falta. Cuando no le falta altura, le falta longitud, o le falta distancia entre ejes, o le sobra,
sí,
en cambio, haciendo las bicicletas a medida, y más en un campo que no está tan explotado como la bicicleta individual, puedes hacer algo que realmente se te adapta como un guante a lo que tú buscas. Es con la experiencia sabemos el ángulo que hemos de tener de pipa de dirección, la altura que has de tener de pedalera al suelo, la distancia entre los dos pedalieres, el ángulo de tija de sillín, todo esto es toda una suma de
variables
de pruebas que hemos ido haciendo, sí. Que al final nos permiten que el pilotaje, la conducción del tándem, sí. Realmente no difiera demasiado del pilotaje de una bicicleta. Evidentemente tienes pues unos 70 centímetros aproximadamente más entre ejes que una bicicleta convencional. Te has de abrir más para entrar en una curva y demás. Pero con práctica lo haces derrapar y entras exactamente igual. Porque pasamos por los mismos sitios. Lo único que evitamos con el tándem son los grandes saltos. Y aún así, a alguno también le tiramos.
Claro,
volar también volamos.
Es más fácil que parta, ¿no?
Partir no, porque también ya los hacemos pensando en dónde van a sufrir, dónde van a tener todas las torsiones y demás, y ya esas zonas las reforzamos para que no pase. Pero sí, hemos partido algún tándem también años atrás.
O sea que el que usáis lo habéis hecho vosotros a medida con soldador, vamos, básicamente.
Sí, bueno, un artesano que en este caso es Kinetic, es de Alicante, sí. Y que tiene 25 años de experiencia fabricando tándems, ha sido campeón del mundo de tándem de carretera y muchísima gente compite en las paralimpiadas en pista y en carretera con tándem suyos. Y en este caso pues colaboramos con otra marca que es MSC, que son de Barcelona,
sí.
y ellos nos cedieron todo su sistema de suspensión trasera. Y con nuestra geometría adaptada del sistema de uno y la fabricación del otro, conseguimos hacer un tándem de descenso que es, te diría que el 99% fiable, por no decir el 100%, que siempre se puede mejorar algo.
¿Y el cuadro, el cuadro que es de acero o de aluminio?
Aluminio. Cuadros de aluminio. Y hoy en día ya en descenso se está utilizando carbono. Pero para el tándem que sufre más golpes y demás, el carbono todavía lo dejamos en un segundo plano. No nos arriesgamos a tanto.
¿Tendríais capacidad de producir un cuadro de carbono para un tándem?
Con Kinetic se están haciendo cuadros de carbono ya de carretera. Y el mismo modelo que se está evolucionando actualmente, esperamos también poderlo llegar a tener en montaña.
Ah, perfecto.
Y cuadros de carbono hechos a medida, sí, no sí. Como los de bicicleta de serie, que es de catálogo, y si te va bien la talla, perfecto, y si no, es la que hay. En este caso, nosotros hacemos las tallas, o Kinetic las hace las tallas a medida de cada usuario.
Claro, es que en el caso de los tándems no habrá tanta demanda, entonces se hace todo ya a medida, ¿no? De esa forma.
No, lo normal es hacerlo de catálogo, sí. Y entonces adaptarte con la pija y la potencia, tanto delantera como posterior, a la medida de cada usuario. El problema es que con la práctica descubres que o es un tándem que es demasiado grande para ti, demasiado pequeño para ti, demasiado largo, demasiado corto, o que va bien para el piloto pero no va bien para el copiloto. Entonces, cuando realmente ya sabes lo que es y lo que quieres, el uso que le vas a dar, lo mejor, sin duda, pero sin pensarlo, es un tándem a la carta, un tándem hecho a medida, que realmente la selección de componentes es la adecuada para el uso que le vas a dar y realmente la geometría es la que necesitas para también el uso que le vas a dar.
Te quería preguntar, digo, bueno, una vez que ya sales del hospital,
¿sí?
Y tú tenías ya cierta experiencia en bicicleta de montaña, en descensos y demás,
sí,
¿cómo tienes que adaptarte nuevamente en tus nuevas condiciones por la falta de visión que tienes? ¿Tienes que hacer mucha preparación específica, mucha técnica? ¿Cómo te adaptas nuevamente para coger la bicicleta de montaña y hacer descensos y las pruebas que estás haciendo ahora mismo?
Pues no te sabría bien decir cómo lo hice, porque me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo con vista, sí. cuando yo iba con mi bicicleta, Le cambiaba un centímetro la altura del manillar y me costaba semanas adaptarme. En cambio, en el tándem me puedes poner la medida que quieras, que me adapto en 0,
ostras, curioso.
Al momento ya me he adaptado y ya sé dónde va a estar y cómo he de reaccionar. En cambio, la bicicleta, que dependía de mí mismo,
sí.
Me costaba muchísimo, muchísimo. Lo acababa asimilando y lo acababa haciendo. Pero lo que era un proceso de semanas,
sí.
Ahora en 5 minutos ya me he adaptado. Entonces, es más, a posteriori del hospital,
sí.
Fue más la recuperación física, volver a coger el tono de forma y muscularmente recuperar. Estuve 2 meses estirado en una cama que no
claro.
Me podía mover.
Sí.
Entonces, hubo ahí una atrofia muscular bastante importante y demás.
Por supuesto.
Y, claro. Y en el día a día, al irme recuperando, a reaprender a vivir, a hacer la comida, mantener la casa, a vivir por la calle, todo eso me fue ayudando a coger una confianza que en el momento que me pude subir a una bicicleta, que era un tándem en este caso, lo asimilé como si fuese lo más normal del mundo. Entonces, ahí sí que fue importante al principio tener pilotos que realmente estaban motivados y tenían un conocimiento mínimo como para ser fiables. Y a partir de ahí sí que hemos ido haciendo muchísimas pruebas con muchísimos pilotos hasta la actualidad que puedo disponer de varios pilotos y para cada tipo de terreno hay uno que es más adecuado que otro, lógicamente.
Y tu técnica ha tenido que evolucionar mucho porque, claro, no es lo mismo conducir tú cuando no tuviste el accidente con capacidad de visión normal, ahora mismo que eres invidente.
Cambia, la técnica cambia, pero sobre todo es la confianza. Yendo detrás, sabes que si el de delante hace las cosas bien, no tienes por qué tener ningún problema. Entonces, confías en que frenará a tiempo, cambiará cuando ha de cambiar.
Pues, ¿Y tú cómo percibes cuando se aproxima una curva, cuando va a frenar? Todas esas cosas que tú las hacías casi intuitivamente antes, ¿tú cómo percibes esas novedades sobre el terreno que se aproximan?
Por dos vertientes. Por un lado, lees los movimientos del tándem.
Sí.
Entonces, notas si mueve los pies de una determinada manera el piloto, porque sí, vamos unidos con la cadena de timing, se unen las dos bielas,
sí,
y sabes si el otro está pedaleando, está frenando, si pone un pie arriba o lo pone abajo, porque tú lo estás copiando, ese movimiento.
Claro.
Y por otro lado, con las inclinaciones del tándem. También estás viendo si tumba hacia un lado, tumba hacia el otro, si se inclina para arriba o para abajo.
Pero Alfonso, entonces estás diciendo que no te da notificaciones por voz el piloto.
Esa era la segunda vertiente, que es lo que le llamamos cantar. Cuando el piloto va cantando las curvas, que es como los copilotos de rallies de coches, el Carlos Sainz y compañía de las carreras.
Sí, sí, claro.
Pues lo mismo, curva izquierda, subo marchas, frenada brusca, no sé, lo que pueda haber. Se va cantando todo, que a medida que hay más práctica hay menos texto para entendernos.
Sí.
Porque ya conoces el terreno, sobre todo en el descenso, se practica y se repite hasta que te lo memorizas todo a la perfección. Pero siempre hay algo que se ha de cantar.
Claro, entonces, claro, porque tú llevarás mucha más tensión porque tienes que estar preparado por si él no te avisa, ¿no?, de un bache o lo que sea.
Sí, pero también es lógico, porque al piloto se le acumula mucho trabajo. Entonces, si algo ha de faltar, que sea faltar la voz antes que faltarle la frenada, por ejemplo.
Claro, sí. Entonces, mejor, sí.
Prefiero fastidiarme yo y decir, hostia, me he comido un bache, que decir, mira, te iba a decir que vamos a frenar, que no sé qué, pero es que nos hemos chocado ya. Pues malo. Claro. Entonces, más vale que no cante, que cante tarde.
Por supuesto, pero es que, claro, en montaña la superficie por la que pasáis es tan irregular que desde bolos, regueros, yo qué sé, es decir, tenéis tal cantidad de raíces, obstáculos de todo tipo. Claro,
pero contra más allá, más divertido, ¿eh? Esa es la gracia.
Ostras, sí, pero ¿cómo, sí, pero cómo el piloto te transmite a ti todas esas incidencias sobre el terreno?
Es que
claro,
pasada. Sí, sí.
Es que
eso es práctica.
Son horas de vuelo, ¿no?
Exacto. Cuando llegamos a un circuito de descenso, lo primero que hacemos es cantarlo todo, todo, tanto como se pueda. A partir de ahí ya lo vamos limitando. Y el día de la carrera realmente, lo que cantamos son zonas. En vez de decir curva izquierda, escalón, raíces, ojo con el árbol de la derecha y frenada brusca, entramos a esa misma zona y en vez de decir todo eso, dice bosque.
Yeah.
Ya está. Yo cuando me dice eso ya sé la sección de acciones que me van a venir.
Yeah.
O si hay un momento puntual, que hay un cortado, un escalón muy grande, una zona así que realmente es de riesgo, ese punto es el que se canta realmente. Yeah. Lo demás, ya sé que después del bosque me viene la pista. Después de la pista me viene una zona con mucho desnivel. Después me viene, no sé, otro bosque. No hace falta que me vaya diciendo en cada punto. Me dice el tipo de terreno y yo ya sé para dónde nos movemos. Yeah. Pero es todo práctica.
y a nivel de sensaciones la diferencia será muy grande. Antes irías viendo el paisaje y ahora notarás, se te habrán desarrollado todos los sentidos. ¿Y qué tipo de notas tú?
Pues también es complicado. Las sensaciones son de ir a más velocidad de la que va realmente. O sea, con el tándem puedes ir a 40 y la sensación es de que estás yendo a 70.
Hombre, por los baches pues, también y todo
se
eso.
Se te multiplica todo, claro, pero los baches... Claro. Los baches con unas buenas ruedas, con la presión adecuada, un buen taqueado, el dibujo correcto para el tipo de terreno que te mueves, con unas buenas suspensiones y llevando la posición correcta, los baches son secundarios. Están ahí, sí. Les pasas por encima, sí. Pero el 80% te lo compensa estos cuatro componentes. Entonces, es más importante... el saber que el material es el adecuado, que ir pendiente de que uy, que voy a esquivar la piedra, que voy a esquivar la raíz, que voy a esquivar, que no hace falta. Le pasas por encima que la suspensión ya trabaja, que es para eso.
¿Y qué disfrutas tú en el descenso?
Pues la emoción, la superación que tiene conseguir bajar los circuitos durante muchos años. Lo que hemos intentado ha sido promocionarlo, intentando que otra gente lo hiciese y demás, porque éramos los únicos. Y hoy en día se podría decir que somos 4 o 5 tándem ya que participamos en las carreras.
Muy bien.
Y no todos invidentes. Invidentes somos 2, 3, te diría. Los demás son parejas que o parejas de marido y mujer, o parejas de 2 hermanos o 2 amigos. Que participan y mira, por divertirse, por ir a pasarlo bien y mira, han visto que se podía hacer descenso, tienen la ventaja de que todas las pruebas de materiales y demás ya saben qué resultado van a dar y no han de hacer toda la inversión que hemos hecho nosotros en tiempo y en dinero a lo largo de todos estos años. Y ya directamente pueden montar un tándem que funcionará perfectamente al primer día.
Y a partir de ahí...
Contra más mejor.
Lo que estoy pensando es que, digo, bueno, cualquier ciclista, pues primeramente sale a entrenar cuando puede, según su horario de trabajo, las condiciones del clima y demás. Y entonces, el entrenamiento es como muy, muy personal, ¿no? Lo que pasa es que tú, para entrenar, ¿siempre dependes del piloto o tienes un entrenamiento específico para ti?
Para entrenar al aire libre siempre dependes de alguien.
Claro.
Eso es innegable, vamos. El tándem son 2 y si no hay 2, el tándem no va.
Sí, sí.
Entonces, siempre dependes de alguien. Y coordinarlo, pues, es difícil cada día más por tema de horarios, de trabajo, de familia, de distancia entre donde vive el piloto y donde vives tú, de todo. Uh-huh. Entonces, cada uno entrena por su cuenta y las horas que entrenamos en común son las que intentamos explotar al máximo. Llámale entrenos en una carrera o llámale salir cualquier día entre semana que tengamos una mañana o una tarde libre y podamos coincidir en tiempo y en horario.
Entonces, tu entrenamiento, ¿en qué consiste?
¿Rodillo? ¿No? Okay.
Consiste pues en cinta de correr, en banco de pesas, en rodillo, en todo lo que se pueda. Y en tener muchos sparrings para cada modalidad.
Ya, pues, sí, claro.
No es el mismo el piloto con el que compito, con el que salgo a diario, para entendernos.
Yo
cuando voy a pruebas, marches populares y demás, pruebas lo que serían cicloturistas de carretera,
sí.
Voy con mi mujer, por ejemplo, me pilota ella. Uh-huh. Entonces, ella tiene una técnica que no viene del mundo del ciclismo, es más limitada y demás, y lo que hacemos pues es a un nivel más de ir a disfrutar de la montaña y un nivel más de relax. Uh-huh. Con otro piloto en los últimos años, pues vamos a hacer rutas más técnicas, vamos a buscar trialeras, vamos a buscar circuitos que igual no tienen tanto kilometraje, pero tienen una dureza mucho más considerable. Uh-huh. Y en cambio con el piloto de descenso, lo que vamos a hacer es a las carreras y lo mismo, circuitos que igual hacemos en un fin de semana entero, sábado y domingo, igual haremos 30 kilómetros en dos días. Ahora, son 30 kilómetros que el pulsómetro no baja de 180 pulsaciones.
¡Ostras!
Porque son a tope, a tope, a tope, a tope y paras. Vuelves a ir para arriba, a tope, a tope, a tope, a tope y paras. Y claro, quieras o no, es un tipo de entreno mucho más intenso.
Uy,
y paralelamente, sí. Pues sales a correr, vas a nadar, con cualquier otro sparring que te pueda ayudar y a practicar deporte, que al final es mantener el tono físico, que el tono técnico se puede decir que ya lo tenemos.
Pero los pilotos, ¿cómo los consigues?
Pues básicamente hablando con unos con otros, gente que nos ve Facebook, Twitter, Instagram y demás, y que se animan a probarlo. Y mucha gente empieza con la tontería de, ay, que eso ha de ser divertido, y que, uy, yo no me atrevería, y que sí, que no. Pues fácil, pruébalo. Nosotros cada año intentamos organizar una jornada o incluso más de una de test de tándems, y quien quiera puede venir y probarlo. Y a partir de ahí, incluso ha habido parejas que han acabado compitiendo. Nosotros tenemos materiales, tenemos conocimientos y siempre los hemos facilitado a todo el mundo sin cobrar ni un duro, ¿eh? O sea, quien quiera que venga, que lo pruebe, yo le dejo mi tándem, le dejo mis materiales. He llegado a dejar incluso hasta mi ropa. Gente que dice, si yo solo tengo mayores y culos de licra, pues tranquilo, yo te dejo unos pantalones de cross, yo te dejo unas protecciones, te dejo un casco integral y ala, ahí tienes el tándem a probarlo. ¿Qué te gusta? Ya repetirás. ¿Qué no te gusta? Pues lo has probado, que ya es más de lo que hace la mayoría.
Sí, desde luego. ¿Y hoy en la espalda se lleva algún tipo de protección en los descensos? Sí.
Sí, es obligatorio además.
Vale, estilo los motoristas, ¿no? Hay algo rígido para...
Exacto, la protección dorsal, llevamos también protección cervical, casco integral, gafas tipo máscara, como las de esquí, para entendernos, o las de motocross. Después la coraza, que no es solo la protección dorsal, sino que también lleva protección en hombros, en pecho, en brazos y aparte la rodillera. Uh-huh. Y en mi caso, yo llevo también mi protección, para entendernos, no es solo la coraza, sino que es un mono entero. Entonces llevo también protección en las caderas.
¿Y tú?
Llevo más protecciones de las que marca el reglamento ya.
Y Alfons, ¿tu ilusión para el futuro cuál es?
La ilusión sería que nos permitiesen participar sin ponernos problemas en cualquier competición. Competición o prueba, aunque no sea competitiva, me da igual.
Claro,
que nos digan que no por el simple hecho de ir en tándem me parece totalmente discriminatorio.
Pero,
y...
claro, pero te refieres en cualquier prueba cicloturista de mountain bike que nunca dejan participar tándems.
No, me refiero en pruebas del Open de España, Campeonato de España, pruebas de este nivel, que años atrás las habíamos hecho, uh-huh. Y desde el año 2013 la Federación Española nos prohibió participar. Y cuando intentamos saber por qué, pues descubrieron que nosotros sabíamos el reglamento mejor que ellos y que no tenían por dónde agarrarlo. Y al final introdujeron un punto en el reglamento, en el 2014, que indica que no se permite la participación ni en exhibición ni en competición de bicicletas diferentes de la individual.
No entiendo yo.
Con lo cual, sin decirlo directamente, están discriminando
están
a todo el colectivo,
claro,
de invidentes que hemos de ir en tándem, porque si no, no podemos ir.
Bueno.
Y esa es una lucha que está ahí latente, porque no... Y es el único país del mundo que pasa, ¿eh? No pasa en ningún otro país.
Es que la Federación de Ciclismo que tenemos en España y en la, bueno, en la Comunidad Valenciana... pues son muy, 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 muy especiales, sobre todo ante cualquier, vamos a decir, novedad técnica, ya se echan las manos a la cabeza. Y fíjate esto que estaba prácticamente, que vosotros antes sí que podíais participar.
Es como absurdo, sí, ¿no? Sí. Que no puedan, no sé, me parece
es
que
un
no entiendo.
Es que es un retroceso, primero para el derecho de las personas. Porque el ser invidente y tú poder participar, es que eso lo tiene que alentar la propia federación.
Sí.
Es que debería. Además debería entrar dentro de sus obligaciones. Es que la federación es inepta en muchas cosas y entre otras para esto, por el amor de Dios. Que si no sois capaces de dejar a personas que tengan un poco más de capacidad para integrar a toda la sociedad, porque la federación, entre otras cosas, se está nutriendo de dinero público. Señores, que lo sepamos todos, que la federación, aparte de lo que aporta cada persona que se federa, recibe subvenciones. Y encima tratan así a parte de los españoles que están aportando también sus impuestos. Bueno,
y en este caso, lo que sería la comisión de BTT de la Federación Española de Ciclismo son las mismas personas que habían hace 20 años.
Sí.
O sea, el interés por renovar, por todo lo que sea novedad, por todo lo que pueda aparecer de nuevo en el mercado, lo asumen porque el mercado les obliga, no porque ellos sepan de qué va el tema. Y en eso me he encontrado yo cuando nos prohibieron participar, que les pregunté personalmente, les dije, pero ¿habéis probado alguna vez un tándem? No. ¿Habéis probado alguna vez un tándem de montaña? No. ¿Habéis probado hacer descenso en tándem? No. Entonces, ¿cómo me vas a regular tú a mí si tú no tienes ni idea? En todo caso, yo que soy el que tengo ya 12, 13 años en aquel momento de experiencia, sí, te puedo dar todos los consejos que quieras y te los voy a dar gratis también. Sí. Y incluso les invité, venid cuando queráis, lo probáis, os explico. Si queréis pilotar, si queréis ir de copiloto, si queréis que os acompañemos mientras lo hacéis vosotros. Y dijeron que no a todo. Y pese a eso, ellos mismos regularon que no se podía hacer.
Es lo más fácil. Pues... Es que cada vez que escucho tu historia y conozco un poco la federación... Ahí lo dejo.
No te enganches, Pepe.
Ahí lo dejo.
Sí, no vale la pena.
Ahí lo dejo, sí. Ahí lo dejo.
Bueno, en fin. Por eso te decía que mi ilusión sería poder participar como cualquier otro. Todos mis amigos cogen... Hay una carrera en tal sitio. Abren por internet, formulario de inscripción, clic, pasan la visa y ala, inscrito, ya puedo participar. Y yo, en cambio, no puedo hacerlo. Esa sería mi ilusión, que pudiese hacer lo mismo que hacen los demás.
Viva la
que después,
integridad.
Después sobre el terreno, yo soy el primero que si lo veo peligroso digo que no lo hago. Porque puede parecer que los que hacemos descenso somos así muy alocados, muy kamikazes, venga va, que hago lo que sea. Pero en realidad todo lo que hacemos es un riesgo calculado. Y yo sí veo que físicamente no se puede hacer. Soy el primero que digo que no lo hago. Y no me viene de ahora, ¿eh? En el 2002, hace 16 años, el Campeonato de España que se tenía que hacer en San Isidro, en Asturias, fuimos desde Barcelona hasta Asturias, vimos el circuito y dije, me vuelvo para casa, no puedo correr. Y fui yo el que lo dije. No que la federación me lo prohibiese, la federación me había hecho la inscripción, tenía mi dorsal puesto en el tándem ya. Y cuando vi el terreno, dije, no, es que... Era un terreno que no permitía ir en tándem. Y yo fui el primero consciente de decir, no puedo. Y el año anterior, en 2001, ya habíamos corrido el Campeonato de España de descenso, en Vigo. En cambio, ahora nos encontramos que no puedo ni ir a mirar el terreno. Voy a mirar el terreno y ya me prohíben.
Alfons, la verdad es que, bueno, hoy como toma de contacto ha estado genial, me ha encantado hablar de todo el tema tuyo, pero me gustaría hablar en el futuro y que nos hablases ya específicamente que del tema que tenemos aquí muy poco tratado, del descenso, y que nos hablases de ya eso en detalle, ¿te parece?
Cuando queráis, sí, no hay problema.
Perfecto, pues hablaremos de eso y desde luego mil gracias por haber estado hoy con nosotros.
A vosotros por atenderme.
Venga, hasta otra. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar hoy nuevamente con Jorge Ferrer. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar nuevamente con nosotros. Aprovechando de que ya diste el año pasado el salto a profesionales, yo creo que entre los aficionados hay falta de información sobre las diferentes categorías que hay en el ciclismo profesional. Por favor, ¿no las puedes contar y diferenciar entre unas y otras?
Profesional de carretera, hablamos.
Profesional de carretera. Sí.
Exacto. Básicamente hay tres categorías dentro de lo que es el profesionalismo, que sería la categoría World Tour, ¿no? Sería la Europe Tour o los Pro Tour, los Pro Continental, y luego estaría
la segunda, Pro Continental.
Pro Continental o equipos continentales profesionales, y luego está los continentales. Para la Unión Ciclista Internacional, la categoría continental, entre comillas, no la considera profesional.
Si podemos decir que sería la tercera división del profesionalismo.
Eso es lo que la gente, pues lo primero que me comenta es que es la tercera división, pero ahora os explico un poco y tomáis vuestras propias conclusiones. La tercera división yo no la considero así. Por ejemplo, todos entendemos de fútbol. Entonces, dentro de primera división están los equipos que juegan Champions League,
sí.
Están los equipos que juegan Europa League, sí. Y luego están los equipos de primera división, como puede ser... yo ahora estoy un poco desenchufado al Valencia, a ver si voy a meter la pata, pero pues el Valencia los últimos años no ha jugado UEFA ni sí. Champions.
O el Levante.
Bueno, pero todos son de primera división. En la categoría continental sería esto, ¿no? Por ejemplo, la categoría continental no tiene acceso a un Tour de Francia. Desconozco si se le invitase por la organización si podrían ir, creo que no.
Pero cada carrera tiene una calificación,
sí,
digamos.
Dentro de las categorías de la carrera está la 1.1, 2.1, 2.2, ¿vale? Cada una de ellas hace referencia al nivel de equipos que deja participar. Por ejemplo, en una categoría 2.1 pueden correr como máximo la mitad de equipos.
Hay un reglamento que indica las 1.1.
Exacto, en las 2.1, solo... si no me equivoco, pueden correr solo 4 equipos World Tour, luego equipos continental profesional, y luego pueden correr continentales y selecciones nacionales del país.
¿Pero esto de los números tiene algún sentido luego con cuántos pueden participar? ¿O
viene,
solo es un número?
Viene por
tiene...
la puntuación UCI, por los puntos UCI. Cada carrera puntúa de una manera diferente. Vale. Y luego, claro, por ejemplo, en un Tour de Francia, pues el organizador decide un poco quién va. Van los World Tour y luego van 3-4 invitados de continental profesional. Por ejemplo, este año el Burgos correrá la Vuelta a España. Si no me equivoco, también el Euskadi. Y son equipos pro-continentales.
Que es la segunda división, sí. Digamos.
También, aprovechando la pregunta de Pepe, me gustaría resaltar que en el resto de Europa... Fíjate que la categoría continental depende de cada federación, pero no es obligatorio remunerar al ciclista.
Vale, en la tercera. O sea, esa podrían ir gratis, digamos, aficionados.
Sí, por ejemplo, no están obligados a pagar sueldos, independientemente que los paguen. ¿Vale? Porque, claro, un equipo continental pues tiene sus corredores que él considera si o pactan, si cobran o no cobran, pero en principio no. Aquí en la Federación Española sí que te marca unos mínimos. El salario mínimo de un corredor continental mayor de 23 años y menor de 26 serían 10.000 brutos al año. Bueno, donde yo quiero llegar es, si tienes esa edad y estás en un equipo continental español, evidentemente cobrarías lo que viene a ser el salario mínimo. Si estás en un equipo continental extranjero, como es mi caso, pues te encuentras en que tienes que seguir trabajando y tienes que pelearte con World Tour, continentales profesionales, que se dedican el 100% de su tiempo para ser ciclistas y rendir al 100%. Entonces, pues imagínate...
¿Tu rendimiento respecto a estos otros ciclistas que están remunerados para poder vivir exclusivamente del ciclismo, tú estarías prácticamente en unas condiciones a un 80% de tu capacidad respecto si tú estuvieras específicamente dedicado al ciclismo al 100%, ¿no?
Claro, no sabría calificarte el porcentaje, pero evidentemente estás peleando en inferioridad de condiciones y jamás tendrás la oportunidad de estar al 100% para combatir
contra ellos. Claro.
¿No? Entonces, pues bueno, yo creo que el ciclista continental tiene mucho mérito. Porque, ya te digo, por ejemplo, en mi caso, bueno, pues independientemente de que el equipo me dé algo, claro, tampoco puedes jugártela toda a una carta, porque los contratos son de año a año y más cuando cumples cierta edad. Si hay una lesión el año que viene, por ejemplo, no continúas, ¿qué haces? No tienes paro porque estás en un equipo extranjero, etcétera, ¿no? Entonces es muy arriesgado dejarlo todo, porque tú podías coger y decir, mira, voy a arriesgar y voy a dedicarme este año a correr y a ver qué pasa. Pero si te sale mal, pues bueno, pierdes, pues bueno, pues eso, la oportunidad de trabajar y tal. Entonces, un ciclista, por ejemplo, en mi caso, un ciclista continental se despierta. Yo, por ejemplo, entro a trabajar a las 7:30 a.m. Pues yo intento día sí, día no, levantarme a las 6:00 a.m. hacer media hora de rodillo. Sí, claro. Hago media hora de rodillo para activar un poco, me voy a trabajar y la primera parte de la jornada son 5 horas. Una vez pasadas esas 5 horas, entreno 2:30, 3, como con un tupper en la mesa de la oficina, sigo trabajando hasta las 8:30 de la tarde y me voy a mi casa. En mi caso,
¿y cuando entrenas?
A mediodía. Mediodía,
sí, pero mediodía es nada.
2 horas, 2 horas y media, y en esas condiciones tenemos que pelear contra gente World Tour que se dedica por y para ello, que se despierta a cierta hora, que llega a casa, descansa y hace las pautas que un ciclista profesional tiene que hacer. Y aún así, bueno, hay aficionados pues que, bueno, pues igual se atreven un poquito pues a decir, bueno, ese se anda más, ese anda menos. Por eso está bien que se enseñe de alguna manera cuáles son las condiciones de los ciclistas continentales y el mérito que tienen.
No, no, claro, es que prácticamente el aficionado, este mundo lo desconoce totalmente.
Pero
claro,
tú podrías, ¿los continental pueden participar en la Vuelta a España, por ejemplo? No.
Un equipo continental, yo creo que no, pero tendríamos que ver si el organizador de la Vuelta a España invita a un equipo continental. Por ejemplo, este año, que hay 2 equipos continentales en España, pues veríamos si pueden ir invitados. Yo creo que no, pero desconozco esa parte del reglamento.
Uh-huh. Y los pro continental sí que tienen un sueldo mínimo más alto y
claro,
todo eso.
Por supuesto, por
y estos ya en general todo el mundo que está en un pro continental no tiene un trabajo aparte, suelen ser dedicaciones
a ver, en
exclusivas.
Teoría los pro continental, bueno, eso ya es cada persona. Por ejemplo, si tú tienes un sueldo, vamos a hablar claro, sí, ya. Si tú tienes un sueldo de 2.500 euros y te da para vivir, perfecto. Si tú has adquirido con el paso del tiempo unas ciertas responsabilidades, llamámosle hipotecas y tal, y con 2.500 euros no puedes vivir, pues tendrás que trabajar aparte de correr, ¿no? Pero interpreto que un salario más que digno para correr en bicicleta y dedicarte 100% a ello es a partir de la categoría continental profesional. Hay corredores continentales que están cobrando y pueden vivir de eso. Pero tú me dirás, si fíjate que aquí en España está regulado desde 13.000 que cobrarían los sub-23, 10.000 mayores de 23 hasta 26 y 20.000 euros brutos quien ya ha sido profesional, como sería mi caso. Si tú puedes vivir con eso, bien, pero evidentemente
lo veo un poco pelado.
Hay veces que no da para más y tienes que trabajar. Entonces, yo lo que quiero que el oyente pues entienda qué difícil es un día laboral como el que os he redactado, que yo, por ejemplo, me pongo la alarma para dormir a las 10:55 para poder dormir 8 horas. Fíjate, no tienes vida social, claro, tu vida laboral pues está cargada de estrés, de diferentes cosas, arriba, abajo, movimientos, que si de pie, que si tal. Por ejemplo, yo en mi caso trabajo en una oficina, pero mi compañero, que recordáis, Hilari, por ejemplo, trabaja en una cristalería de pie. Sí, claro, esa persona jamás va a rendir, por muchas cualidades que tenga, yo creo que es muy difícil que rinda a un nivel de un Mikel Landa o cualquier cosa de estas. Si tienes la suerte de haber pasado un equipo continental en España y eres menor de 23, que no tienes todavía no tienes responsabilidades, llamámosle hipotecas, responsabilidades económicas,
sí, familia,
y tus padres...
¿Qué vives con tus padres?
Claro,
vamos.
Pues sí que puedes aprovechar la oportunidad y rendir. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes cierta edad? Pues eso, necesitas trabajar.
¿Y por qué lo haces? ¿Porque te apasiona mucho?
Bueno, yo tengo la espinita desde que la colgué, que bueno, pues yo sabía que podía. Lo único que me dio mucha rabia que por temas económicos tuviera que colgarla y tuviese que ayudar en casa. Pues hay trabajos que se pueden compaginar, pero hay otros trabajos que no se pueden compaginar con la bicicleta. Entonces yo decidí ponerme a trabajar única y exclusivamente porque no podía compaginar este papel y siempre se me quedó dentro la espina. Gracias al trabajo que tengo actualmente pude empezar a entrenar. Pepe me apoyó mucho en los inicios. Y pues bueno, esto ha venido así y he vuelto a subir a profesional, con lo cual yo creo que ya he demostrado que sí es cierto que había calidad para subir a profesionales. No sé en qué categoría hubiese subido, ni en qué condiciones, a lo mejor me hubiese lesionado y no hubiese estado. Pero el subir con 33 años y mantenerme en la categoría un año, yo creo que tengo que estar satisfecho porque demuestra que en su día, cuando la colgué, aquello se acabó precipitadamente. ¿Me quité esa espinita? Bueno, que dura un año, dura un año. Que dura dos, dura dos. Yo me siento realizado ya como persona. Ahora sí, ahora empiezo a frustrarme porque creo que en mis piernas hay más de lo que puedo dar por las condiciones en las que me toca vivir, que no me estoy quejando, sino que sí que entro un poco en frustración.
Sí, es tu realidad. Tu realidad es que tú necesitas unos ingresos mínimos que el ciclismo no te los da y tienes que aportar tu extra, que es tu trabajo, como cualquier españolito más.
Pero ¿y podrías arriesgarte, coger y decir, mira, voy a ver si puedo una excedencia de 2 años en mi trabajo y darlo todo esos 2 años, a ver qué pasa?
Mira, yo creo que nuestros oyentes están preparados para que les sea muy claro. Y yo, por ejemplo, si cojo una excedencia de 2 años, a mí me desahucian. Evidentemente, ¿no? Si tú no cubres tus
pagos...
Tú tienes pagos,
hipoteca... Y te...
Claro, por supuesto, ya tengo 34 años, tengo una vida hecha.
También,
no, todavía no. Todavía no. De momento esperaré. Pero claro que he pensado muchas veces en decir, oye, saco un crédito, me la juego toda una carta, pero claro, es un riesgo alto.
Te estás hipotecando tu mismo futuro por si el ciclismo al final... Y al final sabemos que en el ciclismo es un deporte donde llegan muy poquitos.
Y
también
yo tengo suerte que mi equipo, siendo continental y además extracomunitario, a mí me apoya económicamente. Pero no es lo suficiente como para dedicarme al 100% a esto. Y aunque fuese lo suficiente para dedicarme al 100% a esto, creo que es un riesgo alto. Uh-huh.
Lo cierto es que es un mundo muy complicado donde yo creo que, como digo, el aficionado somos muy... desconocemos totalmente la problemática que existe en todas estas categorías, porque cuando oímos o pensamos que un ciclista español ya ha dado el salto
está claro
a un equipo profesional, si no es World Tour...
Mira, Pepe, a mí, hay gente que te aprecia, gente que te aprecia menos, pero te llegan comentarios, ¿no? Y, por ejemplo, yo he escuchado, ostras, con lo que han dado en élites y en profesionales, aparte que tienes que, bueno, todos sabéis, tienes que adaptarte al nuevo ritmo, y en profesionales no ha destacado. Claro, ¿tú sabes en qué condiciones está corriendo ese corredor?
Claro.
Y contra la gente que está peleando, y esa gente cómo vive, y cómo se cuida, y cómo...
Sí, es que vive exclusivamente para la bicicleta, por y para la bicicleta. Mientras que tú eres, vamos a decir, que estás compitiendo con una vida de aficionado contra un auténtico profesional.
Exacto. Digamos que yo estaría perfectamente para correr en Masters.
Exacto.
Y estoy corriendo en profesionales. Y gracias que he podido rendir y no solo mantener el puesto, sino que, como dijo Manu aquí en Antena, además lo hizo público aquí antes de que saliese en ningún otro medio, cogiendo galones. Para mí es un orgullo.
Sí,
pero
sí,
claro, todo esto también es inevitable que entre en frustración un poco. De decir, ostras, ¿qué podría hacer?
Sí, no, por supuesto. Pero bueno, lo importante es que de momento estás ahí. Yo pienso
viviendo un sueño, que eso también
sí, está viviendo
bien.
Un sueño. Yo realmente, Jorge, lo que pienso es que te quedan años muy buenos todavía por llegar. Porque primeramente en la alta competición no llevas muchos años. Con lo cual, no estás físicamente muy, muy quemado. Con lo cual, yo creo que tienes un potencial todavía ahí por desarrollar importante. Tu referente, yo creo que lo que hemos comentado al principio del programa es Alejandro Valverde, que está ganando siempre, a todas horas, y prácticamente va a hacer 38 años. Con lo cual, tú eres muchísimo más joven que él. Y yo creo que es el espejo donde te tienes que mirar en cuanto a edad. Claro, Alejandro Valverde vive es precisamente para el ciclismo.
Y hay otro referente también que está lleno de ilusión, como puede ser Paco Mancebo.
También.
Pues ya
también.
Lleva y sigue compitiendo.
Y
Oscar,
si lo miras,
Sevilla también sigue.
Efectivamente.
Ahí.
Si lo miras así, dices, no, si actualmente el ciclismo permite corredores de cierta edad, es decir, el cuerpo, la alimentación, es decir, podemos hacer rendir hasta cierta edad. Otra cosa es que por diferentes motivos tengas que acabar, ¿no? Pues prematuramente por diferentes motivos. Pero si fuese por ganas e ilusión y todo esto, te aseguro que correría muchísimos más años.
Bueno, vamos a ver qué te espera en un futuro. El futuro inmediato, empiezas a competir a finales de marzo.
Pues
como comentaste.
A finales de marzo correré Vuelta a Argelia, que son 11 días.
Sí.
Eso para entrar, eso de así, sin ningún previo. Descanso 3 y corro 11 días más el Tour de Marruecos, que viene a ser como un Tour de Francia en 25 días, eso para empezar.
¿25 días? ¿Dura?
En 25 días de en 25 días hábiles tenemos 22 de competición.
Claro.
Descansamos 5 y corremos Vuelta a Castilla y León. Descansamos una semana y el Tour de Eslovaquia. son 7 días. Y empalmamos con un tour de Rumanía, Bélgica, ya empezamos.
Pues te vas a hacer el tour europeo total ahí.
Jorge, entonces tú prácticamente que tienes muchos más días de competición al año que las grandes estrellas del ciclismo.
No, eso quisiera yo. Tú piensas que empezamos muy tarde. Si empezamos casi en marzo, abril, realmente desde enero había competiciones.
Bueno, pues Jorge, te agradecemos que estés hoy también con nosotros, que nos aclares y yo espero y deseo que nos vayas visitando y aclares muchas ideas del que el aficionado a la bicicleta somos auténticos desconocedores de lo que se vive y la problemática que tiene el mundo profesional.
Claro.
Y que nos mande fotos de Argelia y Marruecos, a ver cómo es la competición por allí.
Bueno, ya nos dice que estamos fuera de tiempo. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.